Quiero dar un saludo lleno de afecto a todos ustedes. En primer lugar, exteriorizar nuestros agradecimientos a los Estados Unidos, que con generosa hospitalidad nos ha albergado. Los ha recibido a ustedes con los brazos abiertos. A muchos les ha dado una gran oportunidad y que nos alberga generosamente para estos eventos tan útiles para nuestra patria. Al pueblo de los Estados Unidos, a los alcaldes, asambleístas aquí presentes, la gratitud en nombre de todos los colombianos. Reciban ustedes un aplauso que lo hacemos sentir desde el fondo del corazón. Nuestra gratitud a todos ustedes. Vamos a tener que mirar cómo el secretario general de las Naciones Unidas ajusta la agenda. Porque aunque muchos de ustedes trabajan los sábados y yo tengo consejos comunitarios los sábados, siempre quedaría mejor realizar este banquete un viernes. O sea que le voy a pedir al padre Diego, que no ha encontrado barreras, que me ajuste para el año entrante, no solo con Dios nuestro Señor para que nos permita estar aquí, sino con el secretario de las Naciones Unidas para que quede bien ubicada la fecha. Yo pensaba ahora saludando a dos o tres de ustedes y aspiro poder saludar a algunos. Que miren, mis compatriotas, cómo trabajan, cómo son de anegados. Es el miércoles. Han tenido una intensa jornada de trabajo. Muchos han venido de sitios muy lejanos y los que no tienen que trabajar esta noche tienen que madrugar mañana. Muchas gracias. La verdad es que uno no alcanza a emular con el esfuerzo y el sacrificio de los colombianos. Y lo más importante es que los colombianos son tan alegres, tan espontáneos, que cuando hacen sacrificios les parece que no lo hacen. Rara vez escucha uno a un colombiano diciendo voy a hacer tal sacrificio. No, la gente en Colombia y ustedes aquí como colombianos hacen las cosas difíciles sin adquirir conciencia de que son difíciles. Hacen muchas cosas que demandan sacrificio sin adquirir sacrificio. Lo hacen alegremente, espontáneamente, lo hacen jubilosamente. Muchas gracias a ustedes por atender este llamado, por acompañarnos. Y la gratitud que no hay palabras para dimensionar al minuto de Dios por esa gran obra. Emocionante el video, emocionante las palabras concretas, sencillas, elocuentes por la descripción de los hechos del padre Diego. Emocionante el legado del padre Rafael García Herrera. A ratos me pregunto, bueno, sí, nos faltan muchas cosas en Colombia, pero ¿qué hiciéramos sin otras? ¿Qué hiciéramos si Colombia no hubiera tenido en estos 50 años la presencia del minuto de Dios? Nuestro Señor ha sido muy generoso con Colombia al permitirnos durante 50 años contar con la bella obra del minuto de Dios. No hay palabras para ponderarla. Nuestra inmensa, infinita gratitud, Padre Diego. Compatriotas, cuando el minuto de Dios empieza una construcción, sabe para dónde va. Cuando empieza una ampliación de la universidad, sabe para dónde va. Cuando inicia un programa de capacitación técnica, sabe para dónde va. Nosotros todos tenemos que saber para dónde va. A construir una Colombia en armonía, con rectitud, próspera. Una Colombia segura, con libertades, con cohesión social. Una Colombia con transparencia. En medio de las dificultades, pero como decían los mayores, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Vamos a lograrlo. Ustedes se enteran de las malas noticias. Yo les voy a contar algunas buenas. En los últimos días adjudicamos la concesión para ampliar el aeropuerto El Dorado. va a pasar de una capacidad de 7 millones de pasajeros al año a una capacidad de 17 millones de pasajeros al año. Y el crecimiento en carga es mucho mayor. Los inversionistas se comprometen a invertir $650 millones. Y algo muy importante, ese proceso fue muy disputado y totalmente transparente. Desde cuando yo era gobernador de Antioquia, en aras de la transparencia, tomé una decisión que he replicado en la presidencia de la República, adjudicar todos estos contratos en audiencia pública. Y ahora le sumé la televisora. Ese contrato de la concesión del Dorado, muy disputado, se adjudicó en audiencia pública. Todas las controversias se desarrollaron en vivo, a través de la pantalla, en frente de los colombianos. Y eso estableció gran credibilidad en la capacidad colombiana de contratar sin corrupción. Y a los pocos días, también en audiencia pública, con la misma transparencia, escogimos el socio colombiano para la ampliación de la refinería de Cartagena. La refinería está bastante deteriorada. Hay que hacer una inversión muy grande y expandirla, ponerla al día y agrandarla. La licitación se la ganó una empresa suiza y va a invertir también alrededor de 650 millones de dólares. Era socia de Ecopetrol. Qué bueno. Y hace pocos días, gracias a la confianza que se ha recuperado en Colombia, una empresa internacional de telecomunicaciones salvó a la empresa de teléfonos de Bogotá y a empresas públicas de Medellín. Ambas habían iniciado hace años una empresa de telefonía, Ola, y casi las quiebra. Pues ahora encontraron un socio internacional, gracias a la confianza que hoy se siente por Colombia, que invierte una gran cantidad de dinero, salva Ola y evita los riesgos que estaban corriendo los patrimonios de empresas públicas de Medellín y de la empresa de teléfonos de Bogotá. Uno sale del país con mucha angustia. Y la verdad es que cuando el avión ya sale de la costa de La Guajira, yo empiezo a mirar para atrás. Y no veo la hora de regresar al país porque uno vive acosado por las dificultades. Y hoy en medio de una agenda muy, muy estrecha, aquí en Nueva York, recibimos una buena noticia. En el último trimestre, la economía colombiana creció al 5.9, casi al 6. ¿Cuál es el mérito? La economía colombiana no está creciendo porque nos hayamos ganado una lotería, ni porque el país tenga mucho petróleo, tiene un poquito. Ni está creciendo porque China le esté comprando grandes cantidades de soya o de carne que no tenemos, o de níquel, que tenemos muy poquito, o de cobre, que tenemos muy poquito. La economía colombiana está creciendo por la pujanza de los colombianos y por la confianza de los inversionistas para invertir en todos los sectores de la vida colombiana. ¡Qué bueno! Pero el crecimiento de la economía no es un fin. El crecimiento de la economía es un medio. El fin es la creación de empleo estable que dignifique la existencia del ser humano, bien remunerado, con afiliación a la seguridad social. El fin es la construcción de una sociedad sin miseria. El cumplimiento de las metas de reducción de la pobreza. La construcción de una sociedad que a través de la solidaridad llegue a la equidad. Eso es lo que buscamos. Nos hemos propuesto unas metas muy ambiciosas para los años que vienen. Hace 4 años la pobreza estaba en el 60%. El año pasado en el 49%. Estamos esperando una nueva medición que debe salir ahora. La meta es en el 2010, cuando estemos cumpliendo 200 años del grito de independencia, haberla reducido del 49 al 35. para dejar bases sólidas a fin de que los gobiernos venideros la puedan reducir al 15% para el año 2019, cuando completaremos el segundo centenario de vida independiente, la celebración de la segunda centuria de la batalla de Boyacá. Para lograr eso, hay un conjunto de estrategias con muchos planes, proyectos. Por ejemplo, en el lado del capital humano, en los años que vienen necesitamos plena cobertura en educación básica. En el gobierno que acabamos de concluir, creamos 1.414.000 cupos escolares. En el nuevo, para llegar a plena cobertura, tenemos que crear 1.5 millones. Y hacer un esfuerzo muy grande en construcción de aulas escolares, en capacitación de nuevos profesores, etc. Hace 4 años el SENA capacitaba 1 millón de colombianos por año. Este año capacita 4 millones. En el nuevo gobierno tiene que crecer enormemente el número de colombianos en el nivel técnico y tecnológico. Y tiene que certificar esos programas como lo está haciendo la Universidad del Minuto de Dios. Obtener el certificado de calidad de los programas. Tiene que acompañar a los egresados gradualmente para que adquieran crédito. Y los egresados de técnicas y de tecnologías del SENA van a tener la oportunidad de llegar a las universidades como la Universidad del Minuto de Dios, completar los estudios y acceder al grado de educación superior. En todo eso necesitamos la sociedad con el Minuto de Dios y con las universidades colombianas. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo, el ICETEX, hace 4 años tenía una cartera de 500.000 millones de pesos. Terminamos el gobierno con 800.000. La nueva meta es llegar a más de 2 billones, con plazos más amplios y tasas de interés más bajas para los sectores más populares de la nación. Hace pocos años conocí yo la Universidad del Minuto de Dios. Tenía 2.300 estudiantes. Hoy tiene más de 13.000. Me entusiasma, me llena de orgullo de ser colombiano. Registrar estas experiencias de nuestra patria. Queremos que al final de estos 4 años, la cobertura de educación universitaria de Colombia esté en el nivel más alto de América Latina. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme. Muchas familias pobres de nuestro país no alcanzan a mandar los hijitos al colegio porque no tienen recursos para la alimentación. Mi antecesor, el presidente Pastrana, introdujo el programa Familias en Acción. Se vincularon las primeras 250.000, hoy son 600.000. Vamos a llegar con la ayuda de Dios a 1.5 millones. Familias pobres que reciben un subsidio para alimentar a sus hijitos y garantizar la asistencia escolar. Ese es un medio necesario para lograr la total cobertura en educación. En el gobierno que pasó, creamos 8 millones de cupos en el régimen subsidiado de salud. En el nuevo, estamos luchando para crear otros 8 millones y llegar a plena cobertura. Si Colombia puede decir en 4 años que ha logrado plenas coberturas en educación y en salud, es un país que estará empezando una gran transformación del tejido social. Las grandes mayorías pobres de Colombia no han tenido acceso al sistema financiero formal. Han tenido que apelar al crédito de usura. En el gobierno anterior se beneficiaron con microcrédito 1.800.000 familias colombianas. La meta para el nuevo es beneficiar 5 millones de familias colombianas con microcrédito. El esquema para eso es el Banco de Oportunidades, que no es un nuevo banco, es una red de colocadores de crédito. Con el gobierno como regulador, como promotor, como banco de segundo piso, también con el apoyo del Fondo de Garantía. Vamos a empezar dentro de poco con 1.000 familias desplazadas de Bogotá. Están ya en el programa Familias en Acción, recibiendo un subsidio, y las vamos a entrar al Banco de Oportunidades. Son las primeras 1.000 de 5 millones. Entonces esas familias las selecciona nuestro programa de acción social. El SENA las capacita. Pero no se puede quedar en la capacitación, las tiene que acompañar mientras sean deudoras. El crédito lo entrega el Banco Agrario. El Fondo Nacional de Garantía la respalda con una garantía entre el 50 y el 80%. Y el Banco Agrario les cobra por encima de la tasa de interés una comisión para pagarle al SENA el acompañamiento. Y vamos a tener de la misma comunidad de familias supervisores que estén visitando a las familias amigas, vecinas, cómo vas en tu negocio, estás pagando cumplidamente, etcétera, y a facilitarles, por ejemplo, te paguen cada 8 días o diariamente. Porque a uno le dicen los sectores más pobres de la nación, no me ponga a pagar cada mes ni cada 2 meses. Porque si el día, si la víspera del pago tengo una necesidad, me gasto la plata. Y les quedo mal por 1 o 2 meses. Déjenme pagar cada semana. Que si la víspera del pago me gasto por una necesidad, el dinero ahorrado, pues ya no les quedo mal sino una semana. Y si me permiten pagar 2 días, el día que me atrase no me va a atrasar 1 mes ni 1 semana, sino 1 día. Flexibilidades para facilitar la formalización económica y las oportunidades a los sectores más pobres de la nación. Notarán ustedes que poco les he hablado de los que me gusta hablar. Nos entendemos de pensamiento. Toma. El país sabe que pensamos en eso. Una nación sin terrorismo y sin droga. He querido moderar el lenguaje. Y no me refiero a ellos desde antes del 28 de mayo, para que con una actitud de prudencia, hombre, no me grabes esto, que si ya me malinterpreta. para que con una actitud de prudencia creemos espacios en favor de la reconciliación. Ojalá, ojalá. Pero como dice el vicepresidente, la paz no es de discurso, sino de hechos. Estamos haciendo todos los esfuerzos para lograrla. Hay que abrir las puertas del corazón sin aflojar las trancas. Suficiente eso, ¿cierto? Les digo otra cosa y me graban estas cámaras. ¿Y quién sabe qué daño hago? Que no me va a pasar eso, ¿no? Pero las nuevas generaciones de colombianos sí merecen vivir en una nación en paz, tranquila. Y ese es nuestro esfuerzo. Mi generación, la de muchos de ustedes, apreciados compatriotas, no ha vivido un solo día completo de paz. Queremos hacer todos los esfuerzos, gastarnos todas las energías vitales con las cuales el Creador nos dotó para poder contribuir a que las nuevas generaciones puedan vivir en un país en paz, con oportunidades, con solidaridad, puedan vivir felices en ese territorio de nuestra patria que solamente merece felicidad. La canciller María Consuelo Araújo, de la doctora Carolina Barco, ha venido como embajadora a Washington. Me regañó esta noche porque me dijo, mire, hay un problema muy grave en Naciones Unidas, hay una reunión de presidentes de tal grupo, y usted me manda a mí. Claro, porque usted se va a reunir a con nuestros compatriotas en el banquete en Minuto de Dios. Y ella entiende por qué mi afecto a la posibilidad de ver a mis compatriotas. Porque mis compatriotas han sufrido mucho y no se lo dejan notar. Porque mis compatriotas merecen la mejor patria del mundo, que es la que queremos construir. Te voy a dar la palabra, pero recuerda que los consejos comunitarios son los sábados. Si se ponen a hablar de eso, no me dejan gobernar estos 4 años. Déjenme ver que estos 4 años mi Dios nos ayuda a que rindan. Y con sociedades con el minuto de Dios que nos va a ayudar, vamos a ver si sumando construcción de nuevas casitas sociales, mejoramiento de casitas en mal estado a través del Banco de Materiales y legalización de títulos, en el nuevo gobierno no son 350 mil soluciones de vivienda que se lograron en la anterior, sino 800 mil. En eso estamos. Ahora, que ustedes tengan mucha prosperidad, porque más generoso que un colombiano, más generoso con su país, que un colombiano ganando en dólares no hay. Que ustedes tengan toda la generosidad, toda la prosperidad, porque la generosidad de ustedes está probada. Lo que necesita es que tengan mucha prosperidad. Lo deseo de todo corazón, señora querida. Señora, comprendo ese dolor. El país había perdido la capacidad asombrante hasta el secuestro. Años de secuestrar 3.000 colombianos. Este año van 169 secuestros extorsivos. Debería ir 0 secuestros. Ha mejorado mucho, pero no podemos estar conformes. Yo no me voy a vanagloriar porque hemos reducido eso de 3.000 a 169 extorsivos que van este año. El objetivo es 0 secuestros. En esa tarea estamos. Señora, hemos hecho prudentes esfuerzos no publicitados por el acuerdo humanitario. Hoy hay una serie de personas, instituciones, países, la Iglesia Católica, con atribuciones que han pedido al gobierno nacional y el gobierno se las ha otorgado para buscar el acuerdo humanitario. Yo quisiera no solamente el acuerdo humanitario, sino más que eso, iniciar un proceso de paz, pero de buena fe, con firmeza. En algún momento se va a dar. Hace 4 años teníamos más de 60.000 individuos en los grupos terroristas que han desmovilizado 40.000. Lo que pasa es que los que quedan todavía son muchos y hacen mucho daño. Poco frente a lo que había hace 4 años. Es que uno compara. Yo le decía hoy en una reunión al señor expresidente Bill Clinton. El grupo ETA tenía unas docenas de activistas. El grupo de IRA en Irlanda del Norte tenía unas docenas de activistas. Nosotros con 60.000. Yo recuerdo que alguna vez dijeron, no, es que el problema con los de IRA es con unas 200 personas. El problema con los de ETA es con 113 personas, nosotros con 60.000. Hay, ese problema ha sido difícil, señora, pero ahí lo estamos enfrentando. Tengo fe que se vaya a resolver ahora mientras cruzábamos el túnel, aprovechando que la telefonía celular no se interfiere por ese túnel. Venía hablando telefónicamente con el comisionado, porque empieza la nueva ronda de negociaciones con el ELN. Nosotros tenemos, nuestra disposición es la paz. Por eso tenemos tanta firmeza para enfrentar la violencia como generosidad para posibilitar la paz. La desmovilización de... Mire las cosas de la vida. A uno lo critican y está bien. País con tantos problemas como Colombia, nadie tiene la última palabra y la acción oficial seguramente está llena de equívocos y por eso hay que criticarla. Pero me hacía hoy esta reflexión. Hace 4 años decían, ahí tiene Uribe. Ese tipo que va a ser dictador en Colombia. Tipo que quiere acabar con los pobres guerrilleros. Dice que está hablando de seguridad. Uribe, cuidado que es paramilitar. Y ahora me dicen, oiga, presidente, lo que pasa es que usted es demasiado generoso. con los procesos de paz. ¿Qué es eso? Y así verá, señora. Pero está bien, porque eso fue lo que le propusimos al país. Firmeza con generosidad. Recuerdo que hablamos de mano firme, corazón grande. Mire, señora, unas personas me han presionado porque quieren publicidad. Otras personas se aproximan a mí como usted esta noche por su dolor y su angustia. Lo mejor que yo puedo hacer en este momento es continuar buscando esos procesos sin hacer anuncios públicos, porque causo daño. Si yo me pongo a lanzar propuestas públicas, ahí mismo las empiezan a criticar y las hacen fracasar. Entonces déjenme casi que he querido renunciar al discurso desde el 28 de mayo. Pero estamos creando, pero procurando crear condiciones, señora. Dios quiera que eso se dé. Como estoy desde el sábado en una intensa actividad procurando ayudar a la liberación de nuestro compatriota secuestrado en Afganistán. Hoy me preguntaba un medio de comunicación aquí, ¿y por qué no la misma preocupación por los secuestrados de Colombia? Y le dije, ¿cómo que no? No hemos pasado de 3.000 a 169. Eso es una intensa batalla. Y por supuesto, comprendo el dolor de quienes son familiares de quienes están secuestrados. Pero también le quiero decir esto, el gobierno que ha librado la más dura y eficaz batalla contra el secuestro, de que dé cuenta la historia de Colombia, no se ha opuesto al pago de rescate. Es importante para compararlo con lo de Afganistán. Y vamos a hacer los esfuerzos a ver cómo en algún momento los colombianos que están secuestrados pueden regresar al seno de sus hogares. En eso estamos, señora querida. Pero lo que no podemos es sacrificar la política de seguridad. Y cada vez que trato de abundar en una explicación, corro el riesgo de excederme y de romper la prudencia y entrar a decir cosas que pueden generar la controversia que encargue de hablar lo que se está buscando. Bueno. Padre Diego, muchas gracias. Nos va a ayudar a las 800.000 viviendas. No. El año entrante, Dios mediante que nos volvamos a ver aquí con estos compatriotas, hacemos el primer balance. Si vamos bien, lo aumentamos. Si vamos a esto, aceleramos para ponernos al día. Apreciados compatriotas, muchas, muchas gracias por este esfuerzo y por esta generosidad inmensa de ustedes. Autoridades de los Estados Unidos, muchas gracias por albergarnos a nosotros los colombianos. A todos, muchas gracias.